Pues aquí estamos, 4:31 minutos, hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar juntos en la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga, soy Pedro González y con muchas cosas de contarte hoy, bueno, muchas, fundamentalmente nuestra tertulia. Antes de la tertulia alguna cosa te contaremos de la actualidad de Málaga y provincia, pero como digo, como es habitual los miércoles, tenemos nuestra habitual tertulia y enseguida estaremos con ellos a partir de las 5 y unos minutos para que sean nuestros contertulios los que te cuenten, los que desgranen, los que opinen sobre la actualidad de Málaga y provincia. Una actualidad que, por cierto, a esta hora en nuestra web, pues tienes absolutamente actualizada. Por ejemplo, tienes actualizados los datos del COVID-19. La verdad es que ha sido un día realmente complicado para esos datos porque, según esos últimos datos, Málaga vive otro día fatídico con 20 muertos por coronavirus en nuestra capital y provincia. A pesar de las cifras, de las malas cifras de fallecidos, Málaga se mantiene como la provincia andaluza con menos incidencia del virus según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, lo cual, pues bueno, podemos decir que no está mal, ¿no? Esa es una de las noticias que puedes encontrar en nuestra página web, la de COPE Málaga, a esta hora. También una que tiene que ver con el comercio y con el famoso Black Friday. El comercio electrónico centra los contratos por el Black Friday. En Málaga se realizan unos 2.500 contratos temporales para esta campaña según las previsiones de Adecco. Esa es otra de las noticias que puedes leer en nuestra página web, la de COPE Málaga. Y también, siendo un día como el de hoy que estamos viviendo, el Día contra la Violencia de Género, pues ahí te vas a encontrar una noticia que tiene que ver con ello. La Diputación de Málaga atiende a casi 1.900 mujeres víctimas de violencia de género. Desde que comenzara la crisis sanitaria, la Diputación de Málaga ha prestado atención jurídica, psicológica, económica y de seguimiento a través de GPS a mujeres víctimas de violencia de género. Pues ahí tienes también esa información en la web de COPE en Málaga para que también sepas por dónde va esa noticia, que sin duda alguna está marcando el día de hoy. Pues esas son algunas de las noticias que puedes leer en la web de COPE en Málaga, pero hablando de web, hay otra cosa que también te interesa. Lo que tú necesitas es un buen almuerzo o cena, seguramente en el restaurante Los Mellizos. Y para conseguirlo, lo que puedes hacer es participar en nuestro concurso. Ya sabes que en la web de COPE Málaga te ponemos a prueba con una serie de preguntas, 7 en concreto, para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar en este concurso pinchando en la noticia que se titula Concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Es muy sencillo porque cuando entras en la web de COPE Málaga te das cuenta que hay una foto de la Alcazaba. Pues ahí es, ¿no? Ese concurso que hacemos con los amigos de San John Automóviles Nieto. El concurso, por cierto, lo vamos a hacer hasta el 8 de octubre. El nombre del ganador lo daremos a conocer al día siguiente, el día 9 de diciembre. El ganador lo daremos a conocer el día siguiente, el 9 de diciembre, a través de la web de COPE Málaga, y también lo daremos en nuestros programas locales. Y los que acierten las 7 preguntas del concurso entrarán en ese sorteo que decía yo antes, en el que el elegido va a obtener ese almuerzo o cena en el restaurante Los Mellizos valorado en 100 euros. Así que ya sabes, entra a nuestra web, en la de COPE Málaga, concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Pincha ahí, participa y sé uno de los que te puedas llevar esa cena o almuerzo en Los Mellizos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Café Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Surf, el poder del querer.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:37 minutos, estamos en Buenas Tardes Málaga y te quiero contar cosas que a estas alturas ya de fecha, ¿verdad? Cuando estamos a puntito ya de llegar al mes de diciembre, a puntito ya de empezar a oler cada vez más a Navidad, aunque no nos deje la pandemia, pero nosotros vamos a intentar hacerlo, ¿verdad? Pues empiezan a salir esas actividades solidarias que tienen que ver precisamente con la Navidad. Y hay una que nos ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con una escuela de cocina, inclusiva que está en Ronda y que ha decidido dar un montón de cenas gratis en Nochebuena, en Nochevieja y en Reyes. Bueno, el alma mater de toda esta historia es el chef Miguel Herrera, que es el responsable también de Rustic Experience Andalucía. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Pues muy bien, oye, qué bonita experiencia. Antes de entrar en materia, ¿por qué le llamamos a vuestra escuela Escuela de Cocina Inclusiva? Acláraselo a los oyentes para que ellos también lo sepan.
Bueno, inclusiva es porque aquí no cerramos la puerta a nadie, ¿no? Aquí incluimos, como el propio nombre dice, a todo el que quiera y tenga ganas de formarse en materia de la cocina, ¿no? Y ahí estamos peleando para que todos los que quieran formarse y quieran que les demos una oportunidad, pues para eso se creó la escuela, ¿no?
Independientemente de su razón social, sus circunstancias personales, físicas, etcétera, ¿no?
Lo importante es que tenga ganas. Si es un niño pues que ha tenido algún problemilla que otro en su vida y quiera pues cambiarla, pues lo tiene. Un niño que no quiera estudiar por el motivo que sea, pues también, ¿no? Y si hay alguien que porque tenga algún tipo de alta capacidad, como yo digo, pues también tiene la puerta abierta, ¿no?
Alta capacidad, me gusta esa definición tuya. Alta capacidad, que no incapacidad, no discapacidad, ¿no? Que otras veces se le mal llama de alguna manera de esa forma, ¿no? A esa alta capacidad a la que tú haces referencia. Bueno, pues esa es un poco la forma o el formato inclusivo de vuestra escuela de cocina. Y habéis decidido dar hasta 100 cenas, tengo entendido, 100 menús gratuitos para personas que precisamente estén en grave riesgo de exclusión social. ¿Cómo surge la idea, Miguel?
Bueno, pues como nosotros tenemos el comedor social de Ronda y bueno, y mucha gente se acerca también para el tema de la comida, los fines de semana y demás, pues hablándolo con los niños decidimos que, aunque son su periodo de vacaciones, vendrían para hacer un menú para ellos, ¿no? Para la gente porque realmente más lo necesita, que en este caso no son aquellas que pueden cocinar, ¿no? Son aquellas que por alguna circunstancia no pueden cocinar y a los que pueden cocinar pues le daremos un kit de productos para que cocinen ellos en casa, ¿no? Que eso es lo que realmente queremos, ¿no? Pues que las penas, como decía mi abuela, las penas con pan son menos penas y en estas fechas pues lo tendremos más en cuenta y por eso decidimos que la gente, porque lo necesita, pues tenía que tener un plato caliente cuando llegue esta fecha tan señalada, ¿no?
Oye, el que quiere hacerse con un pack de este tipo, con un menú de este tipo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que apuntarse en algún sitio o cómo vais a hacer el reparto?
Bueno, tendremos los usuarios del comedor social y los que ayuda directamente desde ayuda a domicilio, pues nos manden. Siempre y cuando pues se cumplan unos requisitos que veamos que es verdad y que lo necesitan y que para eso estamos, ¿no? Para dar esa satisfacción en esos días, ¿no?
Estupendo. Bueno, pues la verdad es que no está mal esa iniciativa que habéis puesto ya en marcha o vais a esperar un poco que se vaya acercando esa fecha de Navidad para poder iniciarlo todo.
No, ya lo hemos puesto en marcha y ya sabemos el menú que van a comer y los niños pues ya en estos días repartiremos el trabajo para esos días, para los diferentes, los 11 alumnos que tenemos, pues sean ellos pues los maestros de la orquesta, ¿no? a la hora de elaborar su propio plato, ¿no? Uh-huh. Para después repartirlo, ¿no?
Oye, ¿se puede saber ese menú en qué consiste o está muy en secreto?
No, se puede saber. Mira, para el 24 por la noche daremos una crema de marisco y un pollo relleno y después haremos un pudding. Un tronco de Navidad. Uh-huh. Para el 31 haremos una purrosalda, un lomo al horno con verduras y de postre un pudding diplomático. Uh-huh. Y para el sábado, para el día 6, pues el famoso roscón de Reyes, que lo elaborarán ellos, y haremos una sopa de verduras y una pularda, pues, al horno también.
Uh-huh, fenomenal. Pues la escuela inclusiva, la escuela de cocina inclusiva de Ronda, esta Rustic Experience Andalucía, va a dar esas cenas gratis de Nochebuena, Nochevieja y Reyes a personas en exclusión social, y nosotros queríamos contarlo porque estas cosas merecen la pena, estas historias merecen la pena que las contemos. Miguel Herrera, muchas gracias, enhorabuena por la iniciativa, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente. Gracias,
hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Seguramente que te acordarás de esta historia porque ya te la contamos aquí en este programa en su día. Nos situamos en 1959. Un hombre degüella a una joven en el Museo de Bellas Artes de aquí, de Málaga, mientras su víctima contempla ese lienzo famoso de Simonet, el que se titula La autopsia, cuyo título real es Y tenía corazón. Así comienza la historia de un libro del que ya dimos cuenta aquí, que se llama El Castellito de los Irlandeses. Bueno, pues en su momento hablamos del libro y ahora ya tenemos que hablar que por fin se presenta. Su autor es Sergio Calles. Sergio, buenas tardes.
Bien hallado, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues me alegro que ya esté la cosa a puntito de salir del horno.
Exactamente, sí, la verdad es que ha sido un parto. Ya está el libro en circulación en todas las librerías y tal, pero es cierto que para el tema de la presentación, por el tema de este año de triste discurrir, por tema ya conocido, pues claro, evidentemente hemos tenido que retrasarla y finalmente pues hemos optado por hacerla esta noche, esta tarde, a las 7:30 online.
7:30 online, o sea que tú vas a estar en casita a esa hora, supongo, o no, en algún sitio, pero vamos, metido en algún sitio donde no te rodees, sí, de público, y nada. Eso. De firmas de ejemplares ni nada por el estilo, claro.
Nada, en casita, muy bien, ya, de hecho ya hemos puesto hasta el árbol de Navidad, que en casa somos muy navideños, y nada, tenemos muchas sorpresas a las 7:30, eso sí, pues también los libros, pues a la gente que quiera, pues sí se pueden poner en contacto conmigo y yo se los mandaría firmados, ¿no? Pero la cosa cambia mucho, sí.
Sí, la verdad es que la cosa cambia de una manera brutal, sin duda alguna. Sí. 7:30, ¿cómo se va a hacer? ¿A través de una web, a través de Facebook? ¿Cómo es la presentación?
Sí, es una... Sí, Ediciones Robledo tiene una página web, bueno, una página en Facebook. Uh-huh. Y allí, bueno, pues en presentaciones de literarias de Ediciones Robledo, pues simplemente darle casito, donde ponga Castillito de los Irlandeses, le dan al link y pueden verla en directo. Y además, bueno, pues unas cosas muy, muy sencillitas, de no hay que hacer nada, ni bajarse aplicación, nada, simplemente darle al link. Uh-huh. Y ahí me verán junto con unos invitados sorpresa, que, en fin, uh-huh, que son muy importantes.
Invitados sorpresa, claro, o sea, ya que no estamos en las librerías firmando y lo hacemos, claro, en casa, pues por lo menos pondremos el factor sorpresa al servicio de los que quieran asomarse a esa ventana. ¿Cómo está yendo, Sergio, la venta del Castellito de los Irlandeses?
Estamos muy contentos, la verdad, sí, a pesar de los problemas que estamos teniendo, obviamente, por el tema conocido, pero está yendo muy bien, la gente está reaccionando muy bien, una novela ambientada en Málaga, de misterio, novela negra, con algún que otro tinte paranormal. Uh-huh. Y bueno, siempre he dicho que el desafío que tenía yo como escritor era convertir esta saga, que empezó como con el Guardián del Cementerio, era... pues convertir a Málaga en una ciudad de misterio, una ciudad de novela negra y de terror, y creo que, debido a las críticas que estamos teniendo, pues parece que la cosa va estupendamente.
Hombre, afortunadamente sois muchos los escritores que últimamente, para bien de los lectores de Málaga capital y de su provincia, estamos encontrando muchos libros ambientados en nuestra ciudad. Y eso siempre es bueno, porque al fin y al cabo es muy satisfactorio poder leer algo donde las calles nos suenan, los personajes a lo mejor incluso también, aunque sea de ficción, pero algún deje tienen que nos recuerda a alguien, etcétera, etcétera. Eso también es un puntito para la gente de Málaga, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que la provincia de Málaga, sí, la ciudad de Málaga, son de cine. Eso está claro, el punto claro. Uno. Punto dos, hay muchísimo talento, no solamente en el tema literario, sino en general. Málaga tiene mucho que ofrecer. Es cuestión de que las autoridades apuesten también por los autores locales. No solamente estoy hablando en mi caso, sino en todos, ¿no? Y otro punto muy importante también es que, bueno, yo lo que suelo hacer en mis novelas es mezclar un poco de ficción con realidad. Y el castillo de los irlandeses, aunque nunca me lo preguntan, pero yo lo digo, fue un sitio que existió en Málaga, ¿no? Uh-huh. Hay que leer la novela para saber dónde estaba ubicado, han quedado las almenas. Y además, mucha gente pues se verá recogida, se ha reconocido en algunos de los personajes de aquella época, que incluso han continuado en la saga de policías. Hay que decir que el policía O'Donnell, un policía de origen irlandés, pues ha tenido, bueno, pues está basado en un personaje que nosotros conocemos, que fue el jefe de policía aquí en Málaga, del mismo apellido, ¿no?
Uh-huh. Yo sí sé dónde está ese castillito de los irlandeses, o lo que queda de él, pero no voy a decir nada. Eso que cada uno lo descubra como quiera. Hoy San Google ya sabemos que hace efectos en rápidos, pero yo recomiendo que en vez de tirar de San Google, ¿verdad?, que se acerque uno, sí, a comprar esta novela negra ambientada en Málaga, ese castillito de los irlandeses, que seguramente que va a descubrirlo y va a ser mucho más satisfactorio que de alguna otra manera. Recuérdanos, Sergio, ¿cómo esta tarde podemos seguir esa presentación del libro a las 7:30?
Pues esta tarde se pueden meter o bien en mi perfil de Facebook, Sergio Llorens, donde he colgado obviamente el link para que la gente le dé, así como lo tengo en público, se pueden meter, uh-huh, Sergio Llorens, aunque mi nombre es Sergio K. Llorens, pero lo tengo Sergio Llorens, o en la página de Facebook de Ediciones Rubeo, donde allí también tendrán el link y, bueno, pues pueden acceder de forma gratuita y van a pasar muy buen rato con un escritor que viene del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, uno que viene de Canarias, uh-huh, los editores, la ilustradora y un servidor que vamos a hablar de misterios, de enigmas, de literatura y de muchas cosas divertidas, porque la verdad que la cultura, aunque no lo parezca, puede ser muy, muy divertida, sobre todo si se hace mal.
Sí, efectivamente, y que la cultura cura, y ahora necesitamos más cura que nunca, sin duda alguna.
Exacto.
Pues a las 7:30, presentación de ese castillito de los irlandeses, ese libro del que volvemos a hablar aquí, porque ya ha llegado la hora de presentarlo al público y nos alegramos muchísimo. Sergio Calle Llorens, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien esta tarde.
Pues muchísimas gracias y salud para todos.
Igualmente.
Un abrazo.
Y seguimos hablando de otras cosas que tienen que ver con el mundo del arte. Seguro que te suenan las siglas APLAMA, ¿verdad? Es la Asociación de Artistas Plásticos Malagueños. Pues fíjate lo que son las cosas. Ya tiene un cuarto de siglo. Está a puntito de cumplir 25 años. ¿Quién lo iba a decir cuando todo esto empezaba, verdad? Y lo van a celebrar, sí, lo van a celebrar. No por todo lo alto, porque no nos deja la pandemia y el estado que tenemos y que estamos viviendo, pero alguna celebración va a haber sin duda alguna. Y quiero que me cuente algo de esa celebración, de cómo va a ser ese 25 aniversario, pues el presidente de la asociación, el presidente de APLAMA. Paco Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
¿Ya te gustaría a ti y a todos los pintores de los que tú sabes bien que tiene Málaga y que participan habitualmente en vuestras cosas, ya os gustaría celebrarlo por todo lo alto, ¿verdad?
Hombre, me hubiera gustado, pero te voy a decir una cosa. Siempre los artistas somos personas que estamos siempre confinados.
Ajá.
Toda nuestra vida estamos en los estudios.
Es, o sea, verdad. Que no nos... Es verdad. A vosotros no os viene de largo esto de quedaros en casa a trabajar, porque vosotros normalmente trabajáis, si no en casa, en vuestro estudio, que es como vuestra casa, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces te quiero decir que en ese sentido, de sorpresa, de hecho, la mayoría de los artistas formamos parte de lo que se llama sociedad civil, y desde la sociedad civil lo que hacemos es interpretar esa sociedad civil, las carencias, los momentos, las situaciones que viven.
Está claro.
Que muchos de los que van a exponer mañana, que es la inauguración, entre comillas, lo de inauguración de esta exposición, pues que anómala, en el sentido de que, bueno, con la pandemia, pues ya sabemos lo que hay, y ahí pues no va a haber nada más cuatro o cinco personas que van entrando y saliendo. Pero lo importante es en la realidad de los 25 años.
Está claro.
¿Quién iba a decirme a mí?
Efectivamente.
Del otro, que íbamos en el Costa del Sol, a Arco, a Madrid, hablemos en el bar de ese tren que ya no existe y que realmente empecemos a decir, ¿por qué no hacemos una asociación tal y cual? Y esto fue en febrero, a finales de febrero, ya estaban los estatutos, estaban legales y estaba la asociación funcionando. Y en marzo, pues ya teníamos 70 y tantos asociados. Hasta el día de hoy, fíjate tú, el esfuerzo que hemos hecho, titánico, porque no es Paco Jurado, son muchos Paco Jurado, mucha gente que hemos trabajado y algunos, desgraciadamente, ya no viven.
Está claro. Oye, mañana inauguráis exposición conmemorativa de ese 25 aniversario de Alplama. ¿Se va a reducir todo a esa exposición o va a haber alguna actividad más que vais a girar en torno a este aniversario?
Hombre, queremos hacer más cosas, entre ellos charlas, coloquios, y coger esa plaza que hay allí y llenarla de niños, hacer muchas cosas. Queremos un año y pico de trabajo para que tenemos en proyecto. Como ahora sale la nueva junta directiva en enero, pues queremos a partir de ahí arrancar con nuevos vuelos. Pero te voy a decir una cosa, las instituciones, y aprovecho, las públicas, las privadas como Unicaja nos está ayudando, y hay que agradecérselo y decirlo a bombo y a platillo. Esperemos que el ayuntamiento y la diputación estén en esa línea, que creo que sí, ¿no? Y en el barrio de las Artes hacer un esfuerzo más. Pero a mí me vienen a la memoria dos esfuerzos, me voy a quedar ahí nada más, con dos esfuerzos.
Uh-huh.
Uno, precisamente, fuimos los que dimos ese paso cuantitativo y cualitativo con la aduana para Málaga. Que la gente se lo olvida mucho y algunos se les viene a la boca de que han sido los que han hecho eso. No, lo primero que estábamos ahí fue Alplama, como Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. Y a raíz de ahí, en el Pinti, arrancamos, hicimos ese esfuerzo. Después, la primera Bienal de Artes Plásticas de Andalucía.
Uh-huh.
La segunda. Tenemos también, que hicimos también los artistas de la generación del 50 con el UMA. Y así cientos de
actividades, está claro. Pues pues la verdad es que son muchas, muchas actividades en 25 años, pero quizá lo mejor es, a partir de mañana, acercarse por vuestra exposición y aprovechar para felicitaros, para daros la enhorabuena y para echar un rato con vosotros y aprovechar que 25 años después Alplama sigue viva y coleando, que es lo que importa. Paco Jurado, que muchas gracias por atendernos, suerte para esta muestra y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Pues allí os esperamos a partir de las 12 de la mañana en la plazoleta grande delante del CAC, ¿eh? Y yo creo que lo va a agradecer, si me lo permite, muy rápido. Manuel Barbadillo, José Díaz Oliva, Dama Torruano, Jorge Linde, Antonio Cazares Palma, Enrique Brisman, Thomas Fischer, Pepe Bornoy, Violeta Forte, Elena Laverón, Mario Palma, este que os habla, Paco Jurado, José María Gaspar, López Martínez Alario, Manuel Moreno, Manuel Jurgado Barberrama, Suárez Chamorro y Javier Rojo. Este ramillete de artistas que compone la figuración y la actuación en Málaga en este momento.
Pues dicho queda. Gracias, Paco. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Adiós. Ahí está, Alplama, 25 años de vida. Hablamos un poquito de investigación en la UMA, pues vamos a hacerlo porque hay una serie de investigadores de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Alberta en Canadá que han desarrollado lo que ellos llaman el oligoíno más grande hasta la fecha. Y digo yo, ¿y esto qué es? ¿El oligoíno qué es? Pues nadie que mejor que el catedrático del Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias de la UMA para que nos lo aclare. Juan Casado, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es un oligoíno?
Bueno, pues que para introducir ese nombre aparentemente raro, quizás el oyente tenga presente la estructura del grafeno, que es una estructura bidimensional de átomos de carbono. Bueno, pues el carbino es el primo hermano del grafeno, que tiene es una disposición de átomos de carbono en una única dimensión, y por tanto es como un hilo infinito de átomos de carbono. Eso es el carbino. Y lo que hemos desarrollado nosotros son parientes más cortos que se denominan oligoínos.
Ajá.
Y en este caso, pues, hemos sido capaces de caracterizar el más grande de entre todos ellos.
Y una cosa, ¿y esto entre tú y yo y para ti, para mí, esto para qué nos va a servir al común de los mortales?
Bueno, sí, cuando se descubrió el primer transistor en el año 55, pues pensaba que aquello era inservible. Hoy día la electrónica es algo que está presente en toda la ciudad de nuestra vida. Bueno, pues el material carbino y el oligodino pueden ser y van a ser los materiales del futuro. Materiales ligeros, plásticos, con un eficiente consumo energético, bajo coste, disponible para todo el mundo. Eso es lo que será la electrónica del futuro, la electrónica orgánica y entre ellos los oligodinos.
O sea que estamos hablando de conductores de toda la vida, ¿no?
Efectivamente. Ah, en este caso, siendo más apropiado, semiconductores.
Semiconductores, ya, ya, ya. Pues fíjate, si hubiéramos empezado por ahí, pues ya me hubiera aclarado yo que soy más torpe que la mar.
Mira. Pero, sí, pero el grafeno es mucho más moderno y claro, mucho más actual, por tanto, la analogía con grafeno es directa.
Claro. Oye, ¿y por qué esta investigación desarrollada entre la UMA y la Universidad de Alberta de Canadá? Quiero decir, ¿por algún tipo de relación especial que hay? ¿No había una más cerca que esté haciendo algo parecido o qué?
Bueno, el grupo de investigación del profesor Tikwinski en Universidad de Alberta son los sintéticos, los químicos que preparan las moléculas. Y nosotros, en la Universidad de Málaga, somos los que somos capaces de entender cómo se mueven dichas moléculas. Porque es a través del movimiento de las moléculas, mediante técnica de espectroscopía, cómo nosotros sabemos su estructura y sus propiedades. Es la unión de los químicos de Alberta y los químicos físicos de Málaga lo que hace la combinación fantástica. Obviamente, la colaboración siempre entre investigadores adquiere un matiz personal. Y mi colaboración y amistad con Ricci Quisky viene de tiempo y eso ha propiciado la colaboración que hoy de la que estamos hablando.
Qué fuerte. La verdad es que es un mundo absolutamente apasionante, ¿no? O sea, universidades como la de Málaga y la de Alberta en Canadá, cómo son capaces de, a través de amistades personales entre científicos, entre catedráticos, poder llegar a elaborar estudios que al final terminan por tener un punto de unión, un punto de conexión entre ellos y funcionar paralelamente y a la par, ¿no? Es absolutamente increíble y es lo que cada vez me sorprende más, cada vez que nos adentramos en este mundillo de la investigación de la Universidad de Málaga, que siempre...
La ciencia es el lenguaje común de todos los
portales. Es el lenguaje común, sí. Y termina por sorprenderme cada vez que hacemos cualquier cosa de esta. La verdad es que es increíble. Pues Juan Casado, enhorabuena por ese trabajo. Suerte que vaya todo bien y lo seguiremos para seguir contando cómo van avanzando, ¿vale?
Sin duda. Gracias a vosotros por vuestra llamada.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, buenas tardes.
Escasamente 30 segundos para llegar a las 5 puntos de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo e inmediatamente después continuamos. Nos adentramos ya en la tertulia de los miércoles aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas. Cinco de la tarde, 9 minutos. Entramos en la segunda parte de Buenas Tardes Málaga hasta las 6 juntos en formato tertulia en un instante. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Antes de irnos a esa tertulia, vamos a saber qué es lo que ocurre en Málaga a esta hora, en Málaga y en la provincia. Como siempre, nos pasamos por la redacción de informativo. Actualizamos con la ayuda de Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Lo adelantabas al comienzo. Dato terrible el que nos deja la pandemia con récord de fallecidos. 20 personas con coronavirus han perdido la vida en solo un día en Málaga. La provincia alcanza las 619 víctimas mortales por el virus. Además, en las últimas 24 horas se han detectado otros 264 contagios, superando así los 32.500 acumulados desde que comenzó la pandemia. El respiro lo encontramos en los hospitales, donde hoy hay 354 pacientes hospitalizados con COVID-19, 13 menos que ayer. Por cierto, Málaga se mantiene como la provincia andaluza con menor incidencia del coronavirus a día de hoy. Según datos confirmados por la Junta de Andalucía, aquí la tasa de incidencia es de 249 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Por comparar, en Granada, donde peor están, llegaron a estar por encima de los 1.000 casos. Hoy están en 616 contagios por cada 100.000 habitantes, más del doble que aquí en nuestra provincia, que en Málaga. Pues bien, esta tarde el Gobierno y las comunidades autónomas abordan el plan de Navidad que ya ayer avanzó el Ejecutivo de Pedro Sánchez Sánchez con dos cuestiones básicas: limitar las cenas a 6 personas como máximo y toque de queda en Nochebuena y Nochevieja de 1 a 6 de la mañana. Entre las reacciones a este avance de las medidas, la del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cree que habría que esperar para saber si los datos de la pandemia mejoran y a partir de ahí establecer medidas más flexibles.
Yo, si fuera gobierno, esperaría conseguir que los números mejoraran más todavía, ¿no? En el sentido de poder ser más flexible, ¿no? A mí me parece corto lo de las 6 personas, me parece irreal, ¿no? Choca totalmente con la tradición de esos días, ¿no?
Estamos en la semana del Black Friday y eso está teniendo un reflejo en el mercado laboral. Dicen desde la consultora de recursos humanos Adecco que por esta campaña del Black Friday se van a firmar en Málaga 2.500 contratos. Una campaña muy marcada por el comercio electrónico, lo que afecta a la contratación por trabajos de atención al para trabajos de atención al público, como nos explica el director de Adecco en Málaga, Gonzalo Cadenas.
Lo que se está viendo es un retroceso en el volumen de contratación en el comercio tradicional, debido, bueno, sobre todo también a las restricciones horarias que hay en la apertura, junto con el incremento en la compra a través de comercio electrónico, pues se está viendo perjudicado el volumen de contratación en tiendas físicas.
Este es el tipo de puestos que buscan cubrir las empresas de esta campaña durante el Black Friday.
Lo que están solicitando actualmente las empresas es preparadores de pedidos, conductores repartidores, todo lo que es atención telefónica. Y luego sí que es cierto que estamos notando en la parte más de tienda física, retail, en la parte de electrónica y perfumería, pues promotores, demostradores, cajeros, esas. Sí, es cierto que ahí sí se nota un poquito más de repunte.
Hablamos de contratos temporales con sueldos de entre 1.100 y 1.600 euros brutos al mes, a los que pueden acceder personas de cualquier edad.
Cualquier tipo de persona puede tener una oportunidad laboral en cualquiera de estos sectores y en estos momentos. No es necesario ni una persona de 18 ni una persona de 65. Al final, pues el rango de edad, siempre y cuando sea una persona polivalente y tenga aptitudes para el puesto, no hay ningún tipo de problema.
Y termino, Pedro, contándote que han detenido en Vélez Málaga un hombre de 53 años por agredir a un celador y a dos vigilantes de seguridad de un hospital. Según la Policía Nacional, el hombre acudió de madrugada al centro hospitalario con su esposa, que lo llevó a urgencias porque se había autolesionado el pecho. Cuando un celador lo atendía, le dio un puñetazo en la cabeza, lo dejó aturdido. Entonces acudieron dos vigilantes, a los que también agredió, así que el paciente acabó detenido e ingresado con custodia policial.
Pues por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia hasta ahora. Gracias, Andrés. Todo esto y más lo tienes en nuestra web de COPE Málaga. 5:13 de la tarde. Enseguida entramos ya en formato tertulia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Te encanta ir presumiendo sobre todo lo que sabes de Málaga, pero ya nadie quiere escucharte?
No sé qué majaderías está diciendo, caballero.
Sabes mucho y ya no tienes a quién demostrárselo.
Te pareces a mí, no te conformas con cualquier cosa.
Por eso ponemos en marcha la segunda entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
¡Tachán! ¿Y eso para qué es?
Entra en la web de COPE Málaga, busca el concurso, responde a las preguntas y llévate un fantástico premio. Un reto ofrecido por San John Automóviles Nieto.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 de la tarde, 15 minutos. Abrimos las puertas a nuestra tertulia de los miércoles y hoy saludamos en ella a otros tres contertulios que ya se han sumado en otras ocasiones y que hoy vuelven a repetir. Manuel Marmolejo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
La verdad que todo bien. Yo me reengancho, te puse otro día, me pillo.
Sí, pleno. Sí. Es verdad.
Y entonces me pilló los plenos de diputación, que antes eran unos plenos cortito, ahora se han puesto, creo que duran, creo que el Ayuntamiento de Málaga. ¿Eh?
Oye, vosotros sabréis, sí, vosotros entonces, los políticos sabréis por qué hacéis los plenos tan largos.
Estos chicos del PSOE que se
nadie,
han puesto a Guerrero.
Nadie Guerrero, os dice que hagáis los plenos largos, tampoco hay que discutir muchas cosas.
Se han puesto muy Guerrero.
Sí.
Fue tremendo.
Entre los del PSOE que se ponen Guerrero y vosotros del PP que ocupa la marcha, ya lo que faltaba, ¿eh?
No, pero bien, pero ya me comprometí y te dije, el 7 de miércoles, ahí estoy, aquí
vale,
estoy.
Vale. Perfecto, pues nada. Me alegro que te hayas podido sumar.
Que cuando escucho una cifra de Málaga hoy, la verdad que preocupado, ¿no?
Porque sí.
Son unas cifras que asustan, 20 fallecimientos son muchos, pero bueno, hay que esperar con esperanza de que, bueno, esta vacuna que todo el mundo está ansiando ya con ganas que esté y que pronto, pues, baje esta cifra. Y luego uno se viene arriba cuando escucha la revista de la Saeta, digo, la Semana Santa, a ver si es verdad que va a ser muy complicado, pero por lo menos el centenario, ¿no? Que llegamos a septiembre, ¿no?
Bueno.
Se me conformo ya, ¿no?
Ya veremos, porque también está la cosa en el aire con el tema de Semana Santa. En fin, ya apunta
aire,
Pablo Atencia, sí. Pablo Atencia apunta ya maneras en cuanto a planes B y planes C para la Semana Santa y para algunas actividades del centenario, pero en fin, ya veremos a ver lo que pasa. No vamos a matar el oso, o sea, a cobrar la piel antes de matar el oso. Vamos a esperar a que pasen los meses y a ver qué ocurre al final con todo esto. Bueno, espérate, no te vayas a lanzar ya, que vamos a saludar al resto de contertulios. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás tú?
Pues mira, yo estoy fenomenal.
Me alegro.
No lo voy a negar.
Me alegro.
¿Estoy bien?
Yo sí, yo estoy para comerme.
Hombre, por supuesto.
Realmente, también. O sea, que no me puedo quejar tampoco.
Pues yo estoy sano, trabajando, con ganas y bueno, viviendo, como decía Manolo, con cuando escuchas las cifras o ves las cifras que hay, pues bueno, es una cifra impactante y sobre todo pensando que al final no son solo cifras, son personas, ¿no? Y son familias, ¿no? Que han sufrido una pérdida o que están viviendo la enfermedad. Y yo, bueno, pues gracias a Dios, mi familia estamos sanos, amigos estamos sanos y bueno, manteniendo pues el cuidado, haciendo caso de las recomendaciones, que es lo que creo que debemos todos hacer y con la esperanza no solo en la vacuna, sino yo pienso que la vacuna va a ser algo importante, pero también no hay que olvidar que existen nuevos tratamientos que están haciendo pues que sea para alguna gente que se han infectado con el virus, pues que lleven mejor la enfermedad y confiar que esto pase, porque yo no sé si soy un optimista de siempre, pero va a pasar y hablaremos de ello en pasado, seguro.
Está claro. Bueno, pues bienvenido también.
Don
y
Pedro, que sí. Está viendo y fe de ello, ¿eh?
Ya.
Yo también puedo dar fe. Claro.
Vale.
Manuel está bien.
Vale, me alegro mucho. Bueno, espérate que vea.
El remo muy bueno.
El remo ayuda mucho. Yo ya
sabéis, a todo el mundo invito a remar. Esperaos que voy a saludar al tercero en liza. Don Antonio Jesús López Nieto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, yo no me quejo.
Porque ya ves, estos dos fenómenos están estupendamente. Ahí están los tíos haciendo deporte, remando, deseando que llegue la Semana Santa alguno que otro. En fin, hay otros que no estamos tan bien y somos tan optimistas, ¿verdad?
Bueno, yo estoy bien, yo no me quejo. Yo tampoco lo que no estoy eufórico. Y la situación no es para ello, no nos podemos quejar, pero la situación es preocupante,
sí,
en general.
Sí, sin duda es preocupante. Bueno, pues si os parece, entramos y pongo encima de la mesa algunos temas de actualidad que precisamente tienen que ver con la actualidad de estos prácticamente últimos días, porque casi desde este lunes pasado, ya el martes por la mañana, nos encontrábamos con nuevos horarios, con algunas rectificaciones o con algunos cambios, mejor dicho, más que rectificaciones, por parte de la Junta de Andalucía, apertura hasta las 9:30 de la noche para recogida de pedidos en los restaurantes, cosa que hasta la semana pasada, hasta el mismo lunes, era solo hasta las 6 de la tarde, justo hasta que empezaban ese horario del toque de queda. Las tiendas de juguetes, que vuelven otra vez a tener un poquito más de horario ampliado hasta las 8:30 de la tarde, si no recuerdo mal, hasta las 8, mejor dicho, de la tarde, para las compras de juguetes en estas fechas tan especiales. Que claro, eso también crea una controversia. controversia y la pongo yo encima de la mesa, pero claro, dicen los de las librerías. Vale, me parece muy bien que a las jugueterías le permitan abrir hasta las 8 de la tarde por aquello de los regalos, Navidad, los Reyes, etcétera, para que no haya aglomeraciones. El libro también es un elemento para regalar en Navidad y nosotros también tendríamos derecho a estar abierto hasta las 8 de la tarde y no hasta las 6. Y el de la tienda de bolsos dice, oye, yo uno de los momentos álgidos de mis ventas es precisamente en Navidad, que es cuando más bolsos, carteras y cosas parecidas se compran. A mí también me interesaría que lo mismo que se hace con las jugueterías me ampliaran el horario hasta las 8 de la tarde. ¿Esto es algo que vamos a tener encima de la mesa siempre? ¿Cualquier cosa que saquen los gobiernos autonómicos o nacionales y pongan encima de la mesa en cuanto a horario, siempre va a dejar satisfechos a uno y a otros no le va a parecer suficientes e incluso a alguno le va a parecer que no sirve para nada?
Pues yo pienso, decían, Pedro, a ver, yo creo, vamos a ver, aquí quedarse de corto o largo es fácil y complicado, ¿no? Es verdad que te dice, ¿por qué a los juguetes sí hasta las 8:30? A ver, tú hablas con los comerciantes y con las grandes superficies, yo sabes que tengo relación con alguno de ellos, y es verdad que esta semana es para ellos crucial, porque es verdad que es la semana de Black Friday, entonces la semana del año que más venden ya más que se vende más que en Navidad, es decir, claro, limitar el tiempo hasta las 6 de la tarde, excepto juguete y libro, claro, al final dice, es que nos estoy obligando a concentrar a que el viernes, sábado y domingo tengamos un mogollón de gente desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Correcto. Cuando si se abre el horario hasta las 9 de la noche, pues no debe de pasar absolutamente nada. O es verdad que los centros comerciales están muy protegidos, muy free COVID, todo el tema así. Pero claro, es complicado. Yo también entiendo que mejor el que está en el comité de expertos, pues no piense en el modo económico, piense nada más que en el tema sanitario, ¿no? Pero es verdad que para el comerciante hubiera sido fundamental, y sobre todo no para el grande, para el pequeño comerciante o para aquellas tiendas de moda, de los bares, el tema que están diciendo que unas jornadas como esta, como parecía para Friday, que para ellos puede ser un respiro importante, porque le limiten hasta las 6 de la tarde, es una putada, ¿eh? Uh-huh. Es una putada. Los hosteleros, pues con el delivery, algo se le ha facilitado, es decir, que por hasta las 9:30 pueden andar, tú puedes ir a recoger pedidos, pues bueno, para ellos es una ayuda importante, ¿no? Es decir, ya que lo están pasando mal.
No serán eso los, perdona Manolo, no serán esos los bomberos, ¿no?
Estos son los bomberos de Málaga que están pasando por delante de la diputación, porque tú trabajas en la diputación.
Ya, sí, por eso lo digo, como tú, en fin, tú usas.
Lo llevo en vena.
Lo llevas en vena, lo llevas en la sangre, claro. Tú pa demostrar dónde trabajas, tú dices, oye, cuando estoy hablando en la radio, sacar los coches y poner la sirena para que se note que estoy trabajando, ¿no?
Pero claro, que yo, volvemos a lo de antes, yo creo que es complicado. Y es verdad que hay un poco de malestar del sector y de por qué se ha abierto solamente la vena a los libreros y a los jugueteros, que está muy bien, pero que igual que comprar un juguete, que puedes comprar un Reyes, una plasma, un televisor de plasma.
No, a los libreros no se le ha abierto.
A los libreros no se le ha abierto. Si los libreros lo que se quejan, las librerías de Málaga lo que se quejan es que porque ellos, que los libros precisamente son elementos que se regalan mucho en Navidad y en Reyes, sí, porque a ellos no se les permite abrir hasta las 8 no, como a las juguetería. No, eso es lo que se quejan los libreros.
Lleva razón, o sea, estos son las jugueterías, ¿no? Es que dice el librero que al librero no se le permite, sino que al juguetería, que puede comprar también juguetes hasta el día 6 de enero, hasta el 5 de enero, sí. Porque es normal, si abres para los 5 jugueteros, tienes que abrirlo para todo el mundo. Es decir, ese es, creo que es, bajo mi punto de vista, un fallo. Es decir, que quizás puedo entender al sector, al gran almacén que está quedando esto, sobre todo porque son los que más impacto pueden tener en esta semana, para ellos crucial, porque voy a repetir que la semana que más se vende del año ya no es ni Navidad, ya es el Black Friday por las ofertas que están marcando. Si tú ves la página web, en algunos casos hasta 70% de descuento, tú dices, coño, esto es una barbaridad, esto es merece la pena comprarlo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y se la limita hasta las 6.
López Nieto, ahí, ¿tú que has abierto la boca?
Bueno, yo me parece, no tiene mucho, ¿verdad? Yo no voy a rectificar a los expertos, pero no parece con mucha solidez que podamos abrir una juguetería en un barrio y al lado, a 100 metros, una librería, pues tenga que estar cerrada. Eso no me entra. Claro. Ellos lo explicarán, lo documentarán y dirán que a lo mejor técnicamente los juguetes se venden efectivamente mucho más que los libros se venden todo el año, y los juguetes se venden especialmente escucha, he visto una cifra de un 70, un 80% en estas fechas, pero es difícil equilibrar estas decisiones porque no tienen una base, digamos, técnica, diríamos, totalmente clara, ¿no? No parece.
Nacho.
Empírica.
Pues yo escuchando tanto a Manolo como a Antonio, la verdad es que lo difícil de aquí es legislar, porque todo se está haciendo de manera, en cierta manera, vamos legislando y cada día vamos cambiando. Yo respeto al político en el sentido que lo tengo que respetar como ciudadano, pero aquí en algunos momentos se están haciendo, con perdón, se están haciendo unas cagadas enormes. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque yo entiendo al librero. Yo entiendo al librero perfectamente. Y entiendo al que vende bolsos. Entonces, también entiendo perfectamente que hay un tema, ahora mismo hemos abierto con número de cifras de muertos, que espanta. Y por supuesto entiendo que se tenga esa perspectiva. Pero a mí lo que me mosquea como ciudadano y como español es que las cosas se pueden planear. Esto se sabe que puede pasar. Y yo lo que me quedo alucinado es cómo estas decisiones no se pueden improvisar. Se tiene que decir, oye, mira, se está acercando la Navidad, se está acercando el Black Friday, hay que comerciantes que viven de esto, que es que este es su agosto. Entonces, yo no lo puedo entender, que es que hoy sacamos una norma, pero de repente se nos ha olvidado dentro del mismo sector, que es del sector comerciante, otra gente que vende también en Navidad mucho. No sé, a mí me parece que efectivamente estamos metidos en una crisis enorme desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista de la gestión es que hay una crisis igual de grande. Entonces es triste porque es que yo entiendo al librero, entiendo perfectamente al que sea, pero por otro lado yo lo que digo es que ¿por qué estamos improvisando? ¿Por qué no se ha planeado esto? Esa es mi pregunta.
¿Quién estaba hablando, Manolo o Antonio? Que no sé.
No, quería hablar yo. Sí, yo coincido plenamente en lo que está diciendo él. Pero yo añadiría más. En política, generalmente se va por detrás del problema. Generalmente, la política del día a día se va por detrás del problema. El problema de la política es que no planifica y entonces vamos al periódico de mañana. Imagínate tú, en la situación actual tan convulsa, tan con tanta demanda, digamos...
Claro, es que además el
¿Perdona? Es que tengo aquí problemas.
Sí, no, es Manolo, yo creo que el que tiene problemas es Manolo Marmolejo. Decías, claro, Antonio.
Que el problema, imagínate tú ahora, un problema.
Sigue, Antonio, sigue. Porque Manolo está lo suyo.
Sigue.
Bueno, vamos, Manolo. El problema está que ahora, imagínate en una situación tan difícil, tanto en lo sanitario como en lo económico, tan cambiante, con tantos actores intentando salir en el teatro, pues las soluciones son algunas veces caricaturescas, porque como ha dicho Nacho, de pronto un día te dicen 4, al día siguiente 8, al día siguiente 6, y tú dices, bueno, yo no sé cuál es el número, porque yo no lo sé, y yo voy a respetar absolutamente lo que me digan, pero que me digan algo, porque por ejemplo, lo que ha dicho el alcalde de Málaga, con todo mi respeto, yo no sé si 6 es el número, si 8 es el número o es el 12, claro. Pero al mismo momento de salir ya, decir que ya no es el número, mañana saldrá el otro y dirá que son 15, y el otro dirá que son 14. Pero yo creo que tenemos que marcar un street y ser muy disciplinados todos.
Claro. Manolo,
pero,
ahora.
Antonio, hay un tema que al final la gente no mira, ¿no? Es decir, cuando el gobierno, y me voy a Andalucía, toma una decisión, y ahora mismo está tomando una decisión, que por cierto me parece un poco desleal por parte del gobierno de España, que saque un documento en el día de ayer donde marque una parece de normativa para de aquí a lo que va a ser Nochebuena, Nochevieja, Navidad, Reyes, sabiendo que hoy había una reunión de todas las comunidades, me parece un poco desleal.
Pero es política habitual.
Pero es política, cierto. Pero al final te das cuenta que dice, yo tomo unas decisiones y resulta que hay comunidades que están en unas decisiones contrarias a la mía, como por ejemplo en Madrid, que era lo más apestado. Madrid, que parecía que estaba la peste bubónica allí, que no había ni que entrar. Y Madrid tomó unas decisiones
Y al final te resulta que las decisiones que toma Madrid, que son más de proteccionismo hacia el comercio, hacia la restauración, hacia los bares, hasta las 12 de la noche, así, con más apertura y todo, y resulta que Madrid era la tercera por la cola. Dice, ojo, cuidado, ¿qué estamos haciendo? Entonces, a lo mejor es que el modelo es equivocado, o el modelo nuestro es equivocado, otro lo han hecho muy bien. Decir,
el modelo nuestro lleva siendo, digamos, el modelo del país. Ya no hablo del modelo central, hablando ahora de la comunidad autónoma, ¿no? De la comunidad autónoma.
Sí.
El modelo de la comunidad autónoma será el que sea, y el del país,
claro,
será el que fuere. Pero el conjunto está equivocado. Es decir, que llevamos confundiendo a la gente entre los diferentes grupos políticos de una manera enorme. Es decir, por un lado la comunidad autónoma, por un lado otro decide el gobierno. Pero, que cada uno se ponga la mano en el corazón y decida quién es responsable.
Madrid ha tomado una decisión en un camino y le ha ido bien.
Perdóname, yo a lo mejor lo comparto, si yo comparto a lo mejor tu teoría, pero yo creo que hay un grado mayor, un grado mucho mayor, que es, digamos, la guerra política incluso en este momento. Y entonces a la gente la tenemos loca y le creo que le importa muy poco a la generalidad política los resultados económicos, la sanidad. Lo que le importa, digamos, es el momento, y sobre todo ahí sí implico más al gobierno de la nación, es el momento del voto en cada instante. Y eso me preocupa tremendamente, porque uno es disciplinado a lo que me digan los del gobierno nacional y a los de mi comunidad autónoma. Después haré yo mi evaluación, y creo que los resultados, tú lo has dicho, ahí están los resultados de Madrid y ahí están los resultados de Barcelona. Hoy había un artículo en ABC de Salvador Sostre que es magnífico, comparando Madrid con Barcelona desde un análisis, digamos, concienzudo. Entonces ya los ciudadanos, con madurez, tendremos que decidir. Pero, en general, lo que se nos está vendiendo es una guerra política y no se nos están dando soluciones. Hoy se dice una cosa, mañana la contraria, y al día siguiente la contraria de los dos.
Y además, lo peor de ese tema, que estoy contigo totalmente de acuerdo, Antonio, que es que además nadie en política es capaz de verlo. Es decir, nadie en política tiene ese sentido de decir, oye, mira, es que estamos liando a la gente. Es que estamos diciéndole, es decir, es que yo entiendo, el librero de que esté en la carretera de Cádiz está, es que puede estar hasta los cojones, con perdón de la expresión. Y no nos damos cuenta, y los políticos no se están dando cuenta que la gente está muy cansada y muy harta. Y es una cosa que es que como los partidos políticos están viendo esto como a ver qué rédito saco, que es tristísimo, porque, repito, Pedro ha empezado la tertulia hablando de una cifra brutal y estamos divagando. Yo no tengo ni idea, yo no soy experto, pero sí respeto la opinión de un experto. Y si el experto ha considerado que son 6 personas, pues yo me lo creo, aunque no me guste. Y no vocifero, no, mira, es que deben ser 10. Yo soy el menor de 8 hermanos. Es decir, yo tengo las Navidades con mi familia echada por alto. Pues me aguanto.
Claro.
Pero es que es un tema que no lo puedo creer. Entonces, esta discusión lleva 48 horas, 72 horas en los periódicos. Y el librero está mosqueado. Eso es lo que yo quiero decir. Y no se dan cuenta los políticos, porque no piensan en el librero. Y lo siento mucho, seguramente hay políticos como Manolo, que sé que es una buena persona, como mucha gente, pero la gente está cansada. Y yo entiendo a la gente.
Te quiero.
Manolo, se te entiende, la verdad es que es realmente mal. Por cierto, permitidme un inciso solamente sobre una noticia de última hora que ya está confirmada, exactamente, que acaba de ser confirmada por diarios ya a nivel nacional, pero que el primero en lanzarlo ha sido el diario Clarín, el diario argentino.
Ha sido un infarto
y ya podemos decir que ese infarto ha acabado con la vida de Diego Armando Maradona, que ha fallecido en su casa después de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 60 años de edad y, como decimos, ya es una noticia absolutamente certificada en casi todos los periódicos de tirada nacional. Se está publicando en los digitales. Es una noticia que ha partido del diario Clarín, del diario argentino, que acaba de fallecer hace escasamente 10-15 minutos. Se ha conocido la noticia, Diego Armando Maradona. Dicho esto, que es noticia del ámbito deportivo, quiero ahondar precisamente en algo que que se ha puesto sobre la mesa, y quería saber también el parecer que tenéis vosotros sobre esa noticia, esa, dicen, filtración, en fin, dice Antonio Jesús López Nieto, estamos hablando de política y en política todo es posible. Efectivamente, sabemos que todo es posible, incluso ese tipo de cosas, ¿no? Lo de las filtraciones. Filtraciones como esa que hace referencia al anuncio de la posibilidad de que ese toque de queda sea entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana, tanto en Nochebuena como en Nochevieja, y que el gobierno recomiende que las reuniones no sean de más de 6 personas, salvo que sean personas convivientes de siempre, y entonces, pues, si son más, se pueden reunir. Pero claro, si son tus padres que viven fuera, o tus hermanos que viven fuera, y vosotros sois 4, más tus hermanos y sus 2 hijos, sois otros 4, no vais a poder reuniros los 8 porque no va a estar permitido. Esta noticia, sabiendo ya que incluso comunidades autónomas como Madrid o la de Cataluña ya están diciendo que van a intentar que sea hasta la 1:30 y las reuniones que sean de 10 personas. Y como al final cada comunidad va a decidir de motu propio, pues yo creo que ahí es donde va a estar realmente el problema. ¿Cómo veis esta situación que se ha creado, más allá de la filtración o no, pero esta situación que se ha creado con esa posibilidad de reuniones y de toque de queda en Navidad y Nochevieja?
Ridícula.
Ya.
Claro.
Totalmente. A ver,
ridícula, porque vamos a ir por parte, Manolo. Ridícula, Antonio, ¿por qué te parece ridícula?
Me parece ridícula porque simplemente los que han reaccionado, porque no son del partido del gobierno, lo han dicho así. No tienen ninguna base ideológica. Es decir, y repito, yo no sé si son correctos 8, 10, 15 o 22, no lo sé. No sé si es correcto a la 1:30 o a la 1, pero aquí se han dado unos números y alguien tiene que decir el número de personas que debemos reunirnos, me imagino que con cierta base, digamos, científica. Como ha dicho Nacho, él tiene una familia que ya supera en mucho. Él ha dicho que es disciplinado, lo que debemos hacer todo. Ahora, yo decir, mira, como los otros te han dicho hasta la 1, yo te digo hasta la 1:30. Y como los otros te han dicho hasta las 6, yo en lo mío hasta que sean 8. Para que veas que yo estoy un pelín más bueno. A ver si el voto se viene para mi lado. Lamentable.
Mira, lamentable, Manolo.
Te voy a hacer comparativa. Es que es muy fácil. No, yo lo de ridículo que me parece es perpéntico. Que todo es desleal. Desleal a la comunidad autónoma que se reunían esa tarde a las 4:30 con el Ministerio de Sanidad. Pero vamos, ahora resulta de que hay que elegirla de aquí a la Nochebuena. ¿Y por qué no elegirlo cuando le dijeron el 8 de marzo que había un peligro potencial, con la transmisión del coronavirus, y autorizó el Ministerio de Sanidad la manifestación, por ejemplo, del 8M? Es que ahora te tienes que poner a restringir que la familia, que si hay que hacerlo, pues porque puede haber una transmisión, y hay unos estudios donde dicen que puede haber un contagio, que si realmente la OMS, la Organización Mundial de Salud, dice, oye, hay que hacer esto, pues a lo mejor hay que hacerlo, y si por el bien de en un futuro de la salud tenemos que restringirnos, pero no lo digamos ahora, cuando llegue el momento, 10 días antes o 15 días antes, digamos 7, 8, 10, 12, lo que sea, pero ahora mismo, y usted por qué no lo hizo en su momento cuando le avisaron, oiga, usted tiene un peligro potencial, paso, ideológicamente me autoriza un pedazo de manifestación con 2 cojones, con el perdón de la palabra. Hombre, me parece que han hecho.
Pero Manolo, lo que no cabe aquí, y de verdad te lo digo escuchándote, te estás yendo, y yo lo puedo entender, te puedes ir a muchos meses atrás, y fallos se han cometido. No, pero la situación, Manolo, lo que nos interesa es cuidado. Ahora mismo, espérate que termine Nacho de exponer su motivo por el que discrepa contigo. Te voy a decir, Manolo.
Espérate, Manolo,
que si hay que hacerlo, que si a mí me dice dentro de 15 días los expertos epidemiológicos, oiga, que al final la familia de Nacho Mata nada más que pueden ser 6 personas. Perfecto. Y yo digo, pues se reúne Nacho y su 3 hermanos. No 6 hermanos, 3. Lo entiendo. O yo, mi familia. Pero dejémonos. Ahora, aquí es que hay, ya de ellos te imponen, ¿no? Porque, ¿qué pasa en las comunidades? Empieza Madrid, dice que 10. Cataluña, 12. El País Vasco, que 15.
Pero eso, Manolo, ¿no? Manolo, eso es lo triste. Es lo que está diciendo Antonio. Es que es un esperpento, es decir, vamos
a ver. Es que ese es el tema.
Yo no sé, yo no soy técnico ni soy experto, ¿vale? Si a mí me dicen, como ciudadano, que vuelvo a decir, es que la gente de la calle no sabe Entonces tú le dices a la gente, oye, mira, se van a permitir las reuniones de no más de 6 personas. El 89 o el 90% de la población le puede gustar o no, pero lo va a respetar. Pero lo que no entiende, lo que va a dejar de respetar y pierde un poco el peso de esa recomendación o de esa norma, es que salgan las comunidades autónomas y los alcaldes de ayuntamientos, imagínate, de toda España, yo diciendo, no, no, es que el número debería ser 10. No, es que el número debe ser 7. 7 más un vecino. Es que, ¿sabes lo que te digo, Manolo? Es que no es justificable. Es que deberíamos de tener un poquito de humildad todos y decir, no lo sabemos. No lo sabemos. Y si los expertos dicen 6, pues a lo mejor a mí no me gusta. Pero yo no voy gritando por ahí diciendo, es que el experto es tonto, porque no es tonto. Confío en que lo haya hecho con un peso de una, no una experiencia, pero al menos de un conocimiento. Pero es que estamos esto como un patio de un colegio, porque unos han dicho 6, yo digo 7. Ah, no, no, que es que el de Barcelona va a decir 9. Hombre, es que no es serio. Y vuelvo al librero de la carretera de Cádiz, que está perdido. Y es verdad, Manolo, y es que no es justificación. Y repito, es que o nos plantamos y decimos, señores, o esto lo vemos, que estamos remando en el mismo barco y en la misma dirección, y a mí eso me suena, o esto
pero, Nacho,
no lo arreglamos, Manolo.
Nacho, tú entenderás conmigo que tú no puedes tener en un momento dado el mando único, como fue al principio, que esto era un mando único, esto es orden y mando, y ahora te endiño el marrón y tú te como la... Y ahora, para lo malo y por lo bueno, tú para ti el marrón. No, no, aquí un mando único para toda la historia.
Pues, Manolo, te voy a decir una cosa. En esa conferencia sectorial de las comunidades autónomas, ¿cómo se llame? Que se le diga al presidente del gobierno o al encargado de turno. Pero no, en los medios de comunicación vociferamos porque la gente es lo que percibe. Es que no os dais cuenta. Es que es eso. Totalmente. Yo en la reunión yo le digo, mira, señor, yo no estoy de acuerdo con usted. Y usted lo hizo de puñetera pena decirlo ayer 24 horas antes. Aunque a lo mejor eso no sirva para nada, yo no soy político, pero sí digo las cosas como creo que son, porque en mi empresa, en mi familia, quiero que me las digan a mí. Pero lo que no puede ser es que se utilice el vociferio de los medios de comunicación y ahora luego el ciudadano de pie está perdido. Eso es lo que yo veo, Manolo. En una situación que estamos hablando a lo mejor de que un presupuesto arriba, un presupuesto abajo, lo puedo entender la lucha política. Pero es que la gente se está muriendo.
Pero el problema es que hay dos, tú lo acabas de decir, hay dos estratos. Uno, el problema de la pandemia, y otro, el problema de intentar escenificar quién es el que soluciona mejor la pandemia.
Efectivamente.
Está.
Así es.
El problema de la pandemia y el que quiere escenificar quién la soluciona mejor, los blancos o los negros.
Claro,
claro, este es el final. Y al final, eso los ciudadanos no lo entienden. Pero es que los políticos tampoco. Los políticos, antes ha dicho Nacho, habrá bueno, hay muchas buenas personas en la política. Pero tienen un gran problema. La política genera un gran problema. Y lo digo porque yo he estado ahí durante tiempo y siempre lo he dicho. La endogamia. Es decir, ellos miran su círculo y muchas veces se alejan con una facilidad enorme del terreno de juego. Y están allí, en los despachos, en la grada, donde el grupo de asesores, el grupo de influidores, de gente y tal, le cuentan la historia y en un momento importante como este, para un político, y lo digo sin poner nombre, seguramente será más importante que cuando dé la rueda de prensa del coronavirus esté sentado en la primera fila que el contenido de la rueda de prensa.
Totalmente.
Uh-huh. Oye, totalmente. Y teniendo en cuenta esta situación que tenemos, estamos ahora ya asistiendo a las pruebas de luces de Navidad. Se va a inaugurar ese alumbrado navideño sin espectáculo de música, sonido, etcétera, ni nada por el estilo, pero sí se va a inaugurar el espectáculo de luces en Candelarios este próximo viernes. Y el día 30 también, el día 30 de noviembre, el lunes de la semana que viene, se va a montar el mercadillo también del Paseo del Parque, que a mí me parece, por otro lado, hasta cierto punto lógico, porque, en fin, son personas que viven de vender solo y exclusivamente material de Navidad y ahora o lo venden o, si no, hasta el año que viene por esta fecha no pueden vender. Es decir, por lo menos le damos un poquito de cuartelillo, que se dice en el argot, ¿verdad?, para que puedan sacar adelante algo de su economía, ¿no? Pero tal y como está la situación, o sea, estamos en todos sitios con los aforos reducidos, teatros, los cines cerrados, los geles, las mascarillas, el distanciamiento, etcétera. Todo esto lo estamos manteniendo en muchos sitios, en muchos lugares. Si estamos ahí, dale que te pego insistiendo con el asunto. ¿Merece la pena que, teniendo en cuenta todo esto, pongamos las luces de Navidad en funcionamiento para que el espíritu de navideño por lo menos no decaiga, como dicen algunos, entre comillas, y que los puestos de Navidad se pongan en marcha sabiendo que va a haber aglomeración, aunque los puestos estén separados, sí va a haber aglomeración en esos puestos. ¿Estamos haciéndolo bien o creéis que a lo mejor este año podíamos haber pasado un poco de esto?
Yo creo que sí, Pedro. Yo creo que todo sea ayudar al comercio. Es verdad que yo el tema del alumbrado, a lo mejor este año hubiera hecho un alumbrado sorpresa, ¿no? A mí el otro día leí una noticia que el alcalde de Valladolid me cae bastante mal, es decir, porque creo que es un personaje de los que hay que tomar nota en este país, ¿no? El alcalde de Valladolid, ¿no? Pero leí una noticia otro día que me pareció curiosa. Ha adelantado el alumbrado de Navidad, que lo hizo hace ya casi, hace cerca de 10 días, y lo hizo por sorpresa una noche y decidió alumbrar a toda la ciudad. Me parece por coherencia no tener aglomeraciones, porque esto al final, mal es una población que sin que haya espectáculo, tú dices, vamos a alumbrar a Calle Lario, y al final tiene Calle Lario petar de gente. Nos guste o no guste, es así, porque el malagueño es así, ¿no? Bien, todo lo que sea ayudar al comercio merece acojonante. Todo lo que sea ayudar a la puesta ambulante, es más, yo creo que si yo fuera el ayuntamiento, ni les cobraría por montar los puestos ambulantes, porque creo que la economía está muy mal. Todo lo que sea ayudar a la gente, debemos de meter nuestro hombrito, es decir, aquí estoy yo como ayuntamiento para a esta gente ayudarlo, ¿no? Yo creo que lo que vayamos a ayudar al sector, ya lo hemos dicho antes con el tema de la Freire, es decir, creo que la limitación de no ayuda a nada al comercio. Una semana fundamental para ello. Pues si ahora podemos ayudarle un poquito a esta crisis que tenemos, esta campaña de Reyes, que va a ser muy atípica, lo que podamos hacer, ayudémosle al sector del comercio, al sector de la restauración, tan importante, porque esto de las 9:30 queda muy bonito, pero al final la gente se ha acostumbrado hasta las 6:00 p.m. y luego lo otro es muy complicado, no es tan fácil, ¿no? Y que tú vayas a las 9 a un restaurante, el delivery, coges una bolsita, llevártela ya, la gente acostumbrado. Lo hemos acostumbrado a las 6:00 p.m. hasta cuando abramos de nuevo nuevos horarios, ¿no? Entonces, todo lo que sea en ayudar y potenciar, porque creo que es súper importante, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Bueno, pues a mí me parece, yo coincido con Manolo, yo creo que además, por coherencia, si vamos a abrir la juguetería, gente que son específicas de la Navidad, y además el espacio que es al aire libre, como es el parque, me parece correcto. El alumbrado de Navidad me parece que también va a generar, digamos, una expectación que es buena. Pero en todos estos temas, lo que hay que prever es el día después. Es decir, decía Manolo, los malagueños somos como todos los ciudadanos y tenemos que tener la disciplina, tenemos que ser listos, no vamos a ser unos tontos. Pero si hay una aglomeración, porque tú no sabes cuándo va a Calle Lario, cuánta gente va a haber en Calle Lario, pues habrá que prever, si vamos a alumbrar la ciudad, que haya unas medidas, de alguna manera, que controlen el flujo de personas en Calle Lario, porque va a ocurrir, o en el parque. Es decir, lo que estamos hablando, vamos a hablar de la pasarela, pues que no ocurre aquí. Si tenemos unas medidas COVID, pues como vamos a encender aquello, y es probable que haya un número de aglomeración de personas muy superior a lo que aconseja la pandemia, pues vamos a tomar ya, desde hoy, las medidas antes de encender las luces.
Nacho.
Yo, pues coincido. Coincido en una cosa que ha dicho con Manolo y con Antonio, ¿no? Manolo ha hecho una cosa que ha dicho una cosa del alcalde de Valladolid, que yo es una cosa que veo que está muy bien. Es decir, es que estas situaciones nos llaman a ser creativos y a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, el alumbrado de Navidad, pues es una cosa a lo mejor tradicional y clásica y que es bueno. Y que es bueno, pues, porque psicológicamente también necesitamos ver cosas que nos arraiguen a nuestras tradiciones, ¿no? Y yo creo que esté Calle Lario iluminada y que esté el centro iluminado y que los barrios también tengan sus luces, pues Navidad. Es decir, por mucho que no podamos reunirnos como antes y no podamos hacer comidas ni cenas, ni se van a escuchar villancicos por la calle, ni va a haber la música, gracias a Dios, una de las cosas que trae es que no va a haber la música de Calle Lario, que como sabéis yo no me gusta mucho, nunca me ha gustado.
Sí, claro.
Pero es cierto que es bonito y entonces tenemos que tenerlo, ¿no? Y yo creo que sí, que es un dinero bien gastado. Y el tema del mercadillo de Navidad en el parque, pues coincido con Antonio, en el sentido, pues que mientras se guarden las medidas de seguridad que se establezcan, ¿no? Que no haya una aglomeración y que si está la policía local o hay algún empleado que se contrate para controlar el aforo, igual que se contrató en las playas y que mucha gente criticaba, pero yo que tengo la casa en Torre de Benagalbón, pues hicieron bien su trabajo, sirvió para algo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ¿por qué no? Pues porque es verdad que es un sector que tú dices, ¿por qué a ellos sí
y al teatro y al cine no. Puede ser. Yo sé, esto es como un poco lo de vender libros y vender juguetes. Uh-huh. Pero no podemos olvidar que esto es Navidad. Es decir, que es que eso no lo podemos olvidar. Y yo creo que está bien que se abra tanto el alumbrado como el tema del mercadillo de Navidad.
Está claro. Bueno, aprovechando este tema de aglomeraciones, etcétera, Antonio ponía encima de la mesa un tema que también estaba previsto tocar, que es el de la pasarela sobre el Guadalhorce, esa pasarela de madera que tanto éxito ha tenido entre el público, que parece que no había ya medida, ¿verdad?, para que la gente saliera a pasar por la pasarela los fines de semana. He de reconocer que yo he dejado pasar un poco el tiempo desde su inauguración y hasta este fin de semana no he ido, no había una aglomeración de gente el domingo excesiva, se podía pasar con cierta tranquilidad y sin mucha aglomeración de público y sin estar muy cercas los unos de los otros. Pero claro, el ayuntamiento dice, oye, Junta, vigilad el aforo de la pasarela, que al fin y al cabo ese paraje pertenece a la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias sobre el espacio natural, ¿no? Que nosotros ya lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Ahora os corresponde a vosotros controlar. Porque claro, el control no existe. Es decir, no hay nadie adelante o al principio o al final de la pasarela que diga, señores, un momentito, espérense aquí, que hay ya 400 personas encima de la pasarela y ya no se puede más, vamos a esperar que se vacíe un poco. ¿Debería de haber alguien que controlara eso o debemos de seguir pensando en la buena voluntad de los ciudadanos que pasen por ahí?
Bueno, pues vamos a ver. El tema, lo que hay que decir clarísimo, que el tema de la pasarela ha sido un éxito.
Totalmente.
No es un dinero bien gastado. Ahí volvemos a un poco de lo que se hace en política y se toma una decisión y se actúa. El tema de la pasarela sobre Guadalhorce es un éxito porque es una obra muy interesante, muy chula, igual que toda la senda litoral, que es algunas zonas de la costa, es maravilloso. Coincide que es que se ha inaugurado en esta época de pandemia. Pues a lo mejor tiene un sentido que el ayuntamiento le pida al que tenga las competencias en esa zona que a lo mejor haya un tipo, un pequeño control. Como tú dices, Pedro, tú fuiste el fin de semana, a lo uh-huh. mejor no había tanta gente.
Correcto.
Yo no he ido, pero he pasado a veces cuando he tenido que ir a alguna zona, a la costa por alguna cosa de trabajo, y a mí es que me encanta. Lo veo el puente y digo, joder, qué obra más chula, ¿no? Me encantaría tener un día y acercarme a dar un paseo, ¿no? Pero es verdad que estoy haciendo, esperando, porque uh-huh. veía que había mucha gente y mucha aglomeración. Pero si continúan las aglomeraciones, yo veo bien que se diga, oye, no sé, es que no cuesta nada, a lo mejor, pero a lo mejor los fines de semana, si se aglutina mucho la gente, yo lo veo bien, porque además entiendo que la gente vaya a ver, porque, repito, es un sitio chulo, es una obra chula y la gente tiene ganas de pasear por allí.
Antonio.
Bueno, pues mira, aquí... Sí, yo. Bueno, ¿quiere hablar Manolo? Yo,
Antonio.
Vale. Mira, aquí esto es lo mismo que lo de del parque, yo digo yo. Esto fue así un éxito, yo estaba en la Diputación cuando se le dio la subvención al Ayuntamiento, por lo tanto, que quede muy claro, el paraje natural es de la Junta, pero la obra es del Ayuntamiento y el puente es del Ayuntamiento en general, ¿eh? Para que nos digamos, porque si no, no podría haber hecho la obra el Ayuntamiento, la Diputación de Málaga, financió en parte el 50% del proyecto, la otro 50% lo financió el Ayuntamiento de Málaga y la Junta autorizó con los permisos dentro de su paraje natural. Allí la Junta ha tenido siempre un guardia forestal, ¿no?, que más o menos controla la zona. Y claro, cuando llegó aquella avalancha de público, y además en una época de pandemia, habrá que arbitrar como mínimo fórmula intermedia y fórmula para que de alguna manera se controle aquello. Y eso, sin duda, no vemos, le corresponde al ayuntamiento. Aquí no hay que tirar para un lado ni para otro, porque el paraje natural es una cosa y el puente es otra. Independientemente que ha sido un acierto por parte de ayuntamiento, por parte de Diputación de Málaga, que apostó por ello, y por parte de la Junta de Andalucía, que lo autorizó. Pero ahora, el control, y especialmente en esta época, digamos, de dificultad, corresponde al Ayuntamiento de Málaga.
O sea que, según tengo entendido por lo que dices, Antonio, eso tendría que colocar, el control lo tendría que colocar el Ayuntamiento y no debería ser una responsabilidad de la Junta de Andalucía.
Digamos, porque lo que hay allí ahora mismo, y ha habido siempre, es un guarda forestal.
Correcto.
Como lo hay, que no tienen autoridad ninguna para, ni para sancionar, tienen para advertir, para, pero una sola persona. Allí pasaban 10 personas. Pues ahora el ratio más o menos es de 100, 200, 300... 500 en ese mismo espacio en el fin de semana. Uh-huh. Entonces, por tanto, necesita, digamos, un nuevo control. Aquello es una pasarela, repito, que es del ayuntamiento, esa pasarela es del ayuntamiento, que fue el que ejecutó la obra, eso está claro, y yo creo, entiendo que lo normal, lo coherente es que ahora, si hace falta, porque a lo mejor, como tú me dices, pues a lo mejor ya ha decaído, claro, digamos, la intensidad de la gente. Claro. Si esto sigue siendo, digamos, de alguna manera necesario, entiendo que el ayuntamiento es el que tendrá, de alguna manera, que buscar fórmulas.
Manolo, muy rápida tu opinión, que nos vamos.
Habéis visto que Antonio domina el tema de diputación porque ha sido jefe de gabinete del presidente y de la oficina del alcalde y domina el tío.
No vamos a descubrir la excelencia de Antonio Jesús López Neto.
Entre muchas cosas, de buen árbitro. Antonio lo ha dicho claramente. Sí, es verdad que es un proyecto financiado por la Diputación Provincial, 50% por el Ayuntamiento. Lo único papel de la Junta era la autorización. Y desde el primer momento, justo además el día antes que desaparecieron los carteles de poder pasar por el puente, quien tuvo que reponer urgentemente los carteles fue el Ayuntamiento de Málaga. Es decir, la responsabilidad del aforo y todo en el tema del Ayuntamiento. Es una obra de director de confidencialidad con la Diputación para lo que es la gran senda electoral, el gran proyecto, creo, de los grandes aciertos de esta Diputación, con la gran senda de Málaga. Y bueno, es la Diputación el Ayuntamiento quien tiene que velar por el aforo. Ha bajado mucho el tema. Al principio, esto es como lo del Saltillo. El primer día, 3.000 personas y ahora va al Saltillo y ha bajado mucho el tema. Sí, ya no es igual lo de...
Sí, sobre todo ha bajado por otras circunstancias luctuosas.
Bueno,
que no,
sí, en fin. pero bueno, aparte de eso ha bajado sí, mucho. Sí, igual. Sí. La novedad en esa ciudad, en esa provincia, siempre la curiosidad. La novedad de la curiosidad es siempre te lleva a provincias masivas. Después el tema baja bastante. Bueno, y encima de esta pandemia nos obliga a bajar porque tú no puedes ir a otro lado. Claro. Pero el tema de verdad que ha bajado. Creo que es una apuesta fundamental de esta Diputación y del Ayuntamiento por esa senda que une desde Nerja hasta Manilva. Y bueno, pues ojalá el proyecto tenga su continuidad. Ahora hay una parte importante que es la costa este, desde el Rincón hasta Nerja, que está el tema más parado.
Ha estado parado siempre.
Efectivamente, ha estado parado
pero
siempre.
Pero yo no quiero bueno, decir.
Yo le pondría una barra y desde el palo para allá las cosas.
Vale. Bueno, oye, que nada, que no tenemos tiempo para más. Niños, que me alegro mucho de haberos tenido por aquí un ratico para hablar de cosas de Málaga, que nos encontramos en la próxima y que paséis muy bien por la pasarela del Guadalhorce, ¿vale?
Fenomenal.
Gracias, Manolo, Nacho, Antonio Jesús, gracias a los tres. Gracias. Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está la circulación ahora por las carreteras de Málaga?
Bueno, lo que es circulación, el único punto así con más intensidad de tráfico es la zona de San Pedro de Alcántara. En el resto no hay muchas complicaciones, lo que sí está lloviendo por gran parte de la provincia, por lo que pedimos por precaución, porque, en fin, pues ya sabes lo que pasa con la lluvia.
Está claro, que se pone más complicada la circulación con la lluvia. Gracias, nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Vamos al centro de control local para saber a esta hora cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Alejandro Gil, buenas tardes. Alejandro.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está la circulación en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues ahora mismo tenemos tráfico intenso en Mollerdia, sentido este, hacia el Palo, luego también las entradas por Blas Infante, por Ortega y Gasset y por Valle Inclán desde la autovía. Como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro. Hasta luego.
Hasta luego.
En cuanto al tiempo, ¿cómo está la situación para mañana? Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana se prevén cielos cubiertos con chubascos generalizados y acompañados de tormentas localmente fuertes y persistentes. De hecho, vamos a estar en la alerta amarilla en toda la provincia hasta las 2 de la tarde de mañana por lluvia, tormentas y fenómenos costeros. Paso para el viento de levante con intervalos fuertes girando a poniente a lo largo de la mañana y vamos a tener temperaturas con pocos cambios en el litoral y descendiendo en el resto de la provincia, en el litoral oriental y descendiendo en el resto de la provincia. De hecho, para mañana las máximas van a estar en Málaga y en Vélez, 18 grados, en Marbella 16, 13 en Antequera y 11 grados en Ronda. Y nos vamos, que llegan las noticias de las 6 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después, en COPE Andalucía, abrimos las puertas hoy con doble sesión. Tenemos Aula Activa, programa dedicado al mundo de la educación. Y luego, la tarde en Andalucía desde Jaén. Nos encontramos mañana. Será a partir de las 4:30, como siempre, en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz, con quien te habla Pedro González. ¡Adiós! Adiós.